De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Tenemos todo listo y preparado para el comienzo de nuestra segunda hora de programa, la que nos va a llevar hasta las 12 de la mañana y en la que, bueno, pues vamos a fijarnos en los más pequeños de la casa. Con ellos vamos a pasar buenos momentos con una iniciativa que nos va a ayudar a nosotros, a los más mayores, a rememorar el recreo de los años 80. Os lo vamos a contar. Y esos niños veremos cómo poco a poco van creciendo hasta convertirse en adolescentes, momento en el cual el manual que tenemos en nuestras manos seguro que puede ayudar a más de un padre que nos esté escuchando. Tendremos también la oportunidad de disfrutar de la música, de escuchar cuáles son esos temas, esos artistas que nos trae todos los días Manolo Calderón con sus efemérides musicales, y además nos fijaremos en unos síntomas que seguro que os suenan a más de uno. Hablo de pesadez, esa sensación que podemos tener en el estómago, hablo de gases, hablo de la hinchazón, hablo del estreñimiento. Son síntomas que el 75% de la población española padece alguna vez a lo largo de su vida. En definitiva, que prácticamente todos sabemos ponerle sensación a lo que acabo de nombrar. Hoy os vamos a hablar de ello para deciros que hay solución y que pasa pues por algo tan sencillo como cambiar nuestros hábitos de vida. Hagamos algo de ejercicio, bebamos al menos 2 litros de agua al día y la dieta pues que incluya mucha fruta y mucha verdura. Nos ponemos, por tanto, a ello y nos fijamos en esa cita que nos tiene a todos emocionados este sábado, con la que recordar tiempos pasados. Aquellos María José en los que el bocata tenía un sabor especial, ¿por qué? Porque lo cogíamos con muchas ganas, las que da el jugar y jugar y jugar en el patio del colegio al rescate o a lo que
fuera. Es lo que tenía el desgaste, claro. La hora del recreo traía un montón de juegos, la comba, el balón prisionero, el churro media manga, manga entera, y con ellos hambre, mucha hambre. Eran tiempos en que devorábamos el triángulo de chocolate o el bocata de chorizo de Pamplona. Pues bien, estamos invitados a rememorar aquellos tiempos y hacerlo en compañía de nuestros hijos. Una jornada familiar que lleva el nombre de Recreo Revilla y que tendrá lugar precisamente este sábado en el hipódromo de la Zarzuela.
La hora en la que comenzarán los juegos y actividades pues no podía ser otra, las 11 de la mañana, igualito que el recreo del cole. Eso sí, no sé si va a sonar o no campana o sirena, que cada cual en su colegio tenía una cosa. Yo en el mío era sirena.
En el mío era campana. Pero yo creo que este va a durar más de 15 minutos.
¿Sí?
Porque allí decías, pero si ya ha sonado la campana, si acabamos de salir, no te ha dado tiempo a nada.
También es verdad. Laura Álvarez es la directora de marketing de Revilla. Muy buenos días, Laura. Bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Vamos a tener así algún sonido para saber que ha comenzado, que hemos dado ya el pistoletazo de salida, o no están tan igual al recreo.
Pues efectivamente, sí vamos a tener una campana, pero para anunciar la hora del bocata. Más o menos a las 12 de la mañana tendremos ese parón que rememorará el momentito del bocata en el cole.
Habíamos mencionado...
Pero tendremos campana, no sirena.
Campana, vosotros. Yo es que en mi cole debía ser que debíamos estar todos medio sordos, porque directamente nos pusieron una sirena, que eso sonaba, yo creo
nos
que lo debían de escuchar
aludidos.
Hasta los bloques de al lado de pisos. Eso tenía que llegar hasta el séptimo cielo.
Pues sí, le iba a preguntar yo a Laura que, como nosotros hemos mencionado lo del bocata, especialmente aquel de chorizo de Pamplona... En el caso de Laura, ¿qué recuerdo tienes de qué era ese bocata?
Pues yo, aunque quede mal decirlo, porque debería decir que era bocata de chorizo, yo también era muy de nocilla, aunque sea la competencia en este caso.
Bueno,
pero es cierto que yo compatibilizaba el chorizo con la nocilla también.
Claro, un día salado, otro día dulce, a compartir con los amigos, y en este caso una jornada para compartir los padres, el recreo de entonces, pero con los hijos y los hijos de ahora.
Efectivamente, se trata un poco de buscar un momento lúdico y donde el punto de unión sea pues rememorar esos momentos buenos de la niñez y de la infancia, y creo que justamente en la época de los 80 pues los recuerdos en general son todos muy buenos y muy positivos, y además están muy vinculados precisamente a nuestra marca y a ese momento del bocadillo, y creíamos que era una forma bonita de unir a padres y a hijos de ahora.
Me imagino que habrá sido complicado elegir los juegos. ¿Cuáles sí, cuáles no?
Pues la verdad que tampoco ha sido tan difícil, porque eran todos muy chulos. No hemos tenido muchas dudas, porque en general, pues cosas tan fáciles como el pañuelo, las canicas, la comba, las chapas, todo eso creo que no hemos tenido, yo creo que ninguna duda en elegirlo, porque estaba en nuestra memoria. Y luego es verdad que tenemos cosas un poco más sofisticadas, si queréis decirlo de alguna manera, y tenemos Legos, Scalextris, los videojuegos de aquella época. La verdad es que no nos ha costado mucho, porque yo creo que de todo teníamos buenos recuerdos, y desde luego por parte de las marcas que han colaborado, como Lego y Scalextric, ha sido todo disponibilidad por su parte. Encantados de participar con nosotros.
Bueno, el Scalextric era lo más de lo más, sí, en los años 80, no todo el mundo lo tenía.
Va a ser muy interesante ver los piques entre padres e hijos a día de hoy.
Claro, y además yo estaba pensando que se vienen a rescatar, a fomentar un poquito los juegos que ahora no se hacen en casa, pues por ejemplo, porque ya nadie tiene el circuito del Scalextric con los mandos, que además era muy divertido, sino porque ahora ya lo has cambiado por la maquinita donde tienes el coche y la simulación, y no te hace falta tener una habitación entera para montarlo. En este caso se monta y va a haber eso, piques entre padres e hijos.
Efectivamente, tiene mucha pinta de que va a suceder, sí.
Claro, lógicamente todo esto necesita un repechito en el camino, hacer una pequeña pausa, y por eso es por lo que dices tú que sonarán unas campanas o similar a las 12, anunciando que llega el momento de aparcar un poquito los juegos, que ya se retomarán después, pero para comer, y además comer de una manera saludable, que también es lo que se les quiere inculcar a los peques.
Efectivamente, tendremos el momento de la hora del bocata de chorizo revilla, pero luego además, como parte de las estaciones que vamos a tener dentro de todo el recinto, vamos a tener un taller de cocina, donde vamos a tener un chef que explicará a los niños y hará juegos con los niños para preparar bocadillos, y siempre vas buscando un momento y un bocado saludable. Y luego además también contamos con la participación de la Fundación Alimentum, que montará allí su taller Exponaos, y como sabéis, pues Campofrío y Revilla son colaboradores de la Fundación Alimentum, y básicamente colaboramos con ellos para fomentar los hábitos de vida saludable, como tú bien decías ahora.
Que están los chavales creciendo, que es una época desde luego complicada, en el sentido de que tienen que hacer todas sus comiditas, 5 comidas al día, que no se nos puede olvidar ni el desayuno, ni por supuesto el tentempié de media mañana en el recreo, como estamos comprobando, y que siempre son bienvenidos desde luego esos mensajes. Luego, ¿qué es todo esto que estáis haciendo un poco alrededor de el recreo y de los actos que van a tener lugar el sábado a las 11 de la mañana en el hipódromo? Hablo de elrecreorevilla.com.
Pues la verdad es que ha sido nuestra forma de comunicar, porque al final es un evento local, es solo para Madrid, con lo cual creíamos que la mejor forma de comunicarlo y de llegar al target, que en este caso son los padres antes que los niños, pues pensamos que la mejor forma de llegar a ellos era a través del mundo online, que además, pues como ya sabéis, ahora está absolutamente en auge. Entonces tenemos esta web de elrecreorevilla.com, donde efectivamente los padres pueden inscribirse para ir al evento este sábado, y luego pues hemos aprovechado también pues para insertar algunas actividades, algunos juegos que rememoran los 80. Hay algunos tests y algunos juegos y algunas preguntas sobre cuántas cosas recuerdas de los 80. Entonces tenemos esa plataforma por un lado, y luego por otro lado pues tenemos también un grupo en Facebook donde hablamos de la jornada en sí y del momento bocata y de los 80 también.
Laura, entonces el sábado puertas abiertas para que entre allí a toda familia que llegue, ¿o hay que apuntarse antes?
Hay que apuntarse. La verdad es que deciros que a día de hoy ya tenemos el cupo lleno. La verdad es que hemos tenido una acogida estupendísima y ya lo tenemos lleno.
¿Va a haber
Pero
que hacer
esperemos
otra?
Poder organizar otra, efectivamente.
Claro, porque si ha tenido tanto
éxito. Esperemos que sea un éxito, que todo el mundo lo pase fenomenal y que tenga y que nos veamos obligados a tener que montar otra.
Desde luego que sí, ¿eh? Estoy yo ahora echando un vistacito aquí al Recreo Revilla y qué recuerdos, estoy viendo los fantasmitas del Comecocos, estoy viendo a Iván Asarre con sus calentadores, el cubo este de Kubik, que era Rubik, que era totalmente difícil, los patines bota. Estoy viendo la carita, el smile que teníamos todos en chapita y, por supuesto, las cintas de cassette, que además son protagonistas en este programa, en este Hoy en Madrid, que siempre nos despedimos con un tema musical que sonó en su día en cinta de cassette. Laura Álvarez, directora de marketing de Revilla, que muchas gracias por hacernos recordar.
Pues muchísimas gracias a vosotros y esperemos que las personas que asistan el sábado puedan disfrutar un montón.
Seguro
de
que
eso
sí.
Se trata.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Que acabo de ver, María José, los dos rombos.
¡Ay, los
Ay,
dos
que
rombos!
Se me habían olvidado los dos rombos en las películas.
Uh-huh. Fíjate que a mí me trajo muchos recuerdos el otro día que me encontré en una fotografía en internet el saquito, la bolsita esta de cuadro escocés donde llevábamos los patines del cole. Aquellos que hacía falta la llave para...
Yo no tenía de eso.
¿Tú no tenías? ¿Cómo no vas a tener de eso?
Es que yo no tenía patines.
Ah, bueno, vale.
Yo
vale,
es que era entonces, muy patosa ya.
Bueno, pues es que yo lo de ver esa bolsita rectangular con el cuadro escocés, dije, fíjate, igualito que los de ahora.
Me caía caminando, dijo mi madre. Hasta no la pongo yo ruedas, ni de casualidad. Bueno, si hay un momento difícil en el crecimiento de cualquier persona, ese es el de la adolescencia. Lo que ocurre es que a los que ya somos mayores, pues se nos ha olvidado, pero ¿y si nos ponemos en el lugar de quienes lo están viviendo ahora mismo?
No estaría mal, ese es quizás el gran fallo que cometemos los adultos, que se nos ha olvidado que también nosotros tuvimos 13 años, que creímos ser muy mayores, pero no nos trataron como tal, que nuestras hormonas estuvieron alteradas y que solo pensábamos en chicos, en ir de fiesta, en salidas nocturnas. Y dudas, muchas dudas e incertidumbres que nadie sabía resolver. Y luego está el a quién se lo contabas o a quién preguntabas. Ya. A tus padres está claro que no.
Desde luego
a
que
un
no.
Hermano mayor, pues no sé yo. A los amigos, pues también depende.
Tal vez. Respuestas que solo te daba la experiencia y el pasar del tiempo. O un libro, en este caso, que es el que tenemos en nuestras manos y cuyo título lo dice ya todo. Adolescentes... El manual, sencillo, conciso, directo. Ernest Codina es uno de sus cuatro autores, todos ellos entre 17 y 27 años. Fíjate tú. Ernest Codina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues aquí encantados de poder saludarte y de fijarnos un poco, ¿no?, en las cosas que nos pasaban cuando éramos adolescentes. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de los padres con esta época, cuando la pasan a sus hijos, es que ya... Como hemos crecido, hemos aprendido a relativizar y sabemos que la tragedia más trágica del mundo mundial de cuando tienes 14 años, cuando tengas 30 se te habrá olvidado. Y ese es el problema, que no le damos la importancia.
Sí, totalmente. Yo creo que lo que nos marca y lo que nos permite no hundirnos en la miseria a veces es la experiencia, ¿no? Y que es lo que no tienen precisamente los adolescentes, que están empezando y tienen sus primeras grandes experiencias, fracasos, ilusiones... amores, desamores, sus primeros grandes retos como estudiantes y sus conflictos, como hablabas ahora, con los padres, ¿no? Que yo creo que están en el orden del día, sin duda.
Vosotros venís, digamos, que a dar respuesta a ese mundo en el que uno parece que se siente solo. Por eso de que dices, es que nadie me entiende.
Sí, nosotros estamos ahí como alternativa, ¿eh? No somos ni la Biblia, ni adoctrinamos nadie, ni decimos lo que tiene que hacer obligatoriamente, simplemente somos esto, un apoyo, un soporte, un libro que permite, pues esto, digamos, ver qué opciones hay en la vida a la hora de dar un paso, ¿no?, en cualquiera del terreno. Cualquier terreno de los que nosotros planteamos en este libro.
Uh-huh. Además que lo de en el título poner adolescentes el manual, a mí me parece que es muy muy conciso porque realmente el libro tiene un formato muy práctico, desde que se aborda un tema, pues por ejemplo el de los celos y te dicen qué es, cómo identificarlos, cómo superarlos, que no se noten demasiado, en fin, que a uno le ayuda a comprender qué es lo que le está pasando y a buscarle solución.
Sí, efectivamente, es conciso y además sí que llama muchísimo la atención de la gente. Estuvimos presentando precisamente el libro en la Feria de Madrid hace, nada, una semana aproximadamente, y la gente pues se paraba a mirarlo, a verlo, a ojearlo, y a ver si podía servirle, ¿no? Adolescentes y padres también se paraban y miraban. Lo que pasa es que a veces, pues, el apartado de sexo frenaba a algunos padres, ¿no? Es decir, todavía mi hijo no está preparado o preparada para practicar según qué cosas, ¿no? Pero bueno, sí, estamos allí explicando cómo pueden afrontar sus primeras experiencias.
De todos modos, lo que acabas de decir yo creo que ha dado también en la clave. Es decir, que es un libro de jóvenes, hecho para jóvenes más, adolescentes, pero que no está mal que los padres se involucren, lo echen un vistazo, y a lo mejor si hay algunas páginas, pues como tú dices, que si no las quieren ver, que no las vean, pero que no está mal para que intenten escuchar y comprender a los hijos.
Sí, es un túnel directo de entrada a la mente de un adolescente, por lo tanto, a un padre también puede servirle. Y a veces los padres también cierran los ojos y no quieren ver que sus hijos, pues, durante esta edad, durante esta etapa, empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales. Entonces yo creo que está mejor que estén informados que no desinformados. En este sentido, por ejemplo, enseñamos cómo ponerse un condón, que es algo que es básico y esencial para tener una relación sexual, para evitar, embarazos no deseados o a lo mejor la transmisión también de alguna enfermedad, ¿no?
Claro.
Entonces, esto a un lado, ¿no? Pero también hay otras muchas cosas entretenidas, divertidas, para pasar el rato, para también desdramatizar un poquito, que los adolescentes ya lo sabemos que viven sus emociones de un modo muy extremo. Cuando están felices están eufóricos y cuando no, pues a lo mejor lloran indefinidamente.
Claro, porque yo me imagino, por ejemplo, pues qué sé yo, el fin de una relación en esa edad es lo peor que te puede pasar. Tú estás con tu chico o con tu chica, os lleváis maravillosamente bien, todo es amor, todo es maravilla, y de repente esto se rompe, uno de los dos decide que esto se ha acabado. Superar que te hayan dejado por primera vez es duro. ¿Qué hacemos?
Sí, se hunden, efectivamente, y nosotros recibimos, porque esto parte de una página web y un blog muy visitado, 1 millón de visitas al mes hace, y es una página web muy interactiva donde ellos preguntan y dirigen sus dudas a los redactores y también a especialistas que tenemos nosotros, ¿no? Y sí que se ve que la primera ruptura, que el primer desamor es algo muy muy heavy, ¿no? Para ellos, y lo pasan muy mal porque no se sienten queridos para una persona que pensaban que a lo mejor sería el hombre o la mujer de su vida. Pasar este primer gran problema en el terreno del amor no es fácil, y nosotros enseñamos cómo hacerlo, ¿no? Creer en uno mismo, a lo mejor pues rodearse de unos buenos amigos, contárselo, ¿por qué no?, a papá o a mamá, ¿no? A veces puede irte bien, porque ellos seguramente ya han tenido muchas malas experiencias en el amor, y ya sabemos, y más hoy en día, que normalmente el primero no es el último, ¿no? Y que nos puede esperar algo mucho mejor.
La verdad que sí, pero esto de hablar con papá y mamá, esto es duro, esto cuesta. Dices, lo podemos contar a papá y mamá, que seguro que nos comprenden y nos echan una manita, pero dar el paso de hablar con tus padres en esta época en la que tú quieres ser como más independiente y pasar un poco de todo, es difícil ese acercamiento.
Sí, pero nosotros digamos que lo proponemos, ¿eh? Yo creo que es algo que...
Sí, es importantísimo.
Sí, que no es algo que se produzca muy a menudo, y hay un debate en este sentido, ¿no? Los padres tienen que ser los amigos de sus hijos, pues hombre, yo creo que hasta cierto límite, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Sí, amigo, pero también tiene que ser padre y tiene que castigarle cuando es necesario y
a lo mejor
meterle una bronca, ¿no? Y decirle cómo se tiene que ir por la vida, ¿no? Esto sí, pero sí que si es amigo, a lo mejor pues el hijo va a contarle sus problemas y le va a ayudar a salir adelante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que es necesario que haya diálogo. La falta de comunicación nunca es buena, y menos en una familia.
Claro, de ahí que vosotros propongáis que siempre haya esa opción de acudir a los padres, y si no, siempre tenemos los amigos, siempre tenemos ese incluso amigo anónimo que podría ser este libro, en el que ya os encargáis de tener desde una tipología en la escritura, unas pequeñas ilustraciones, un lenguaje que se asemeje bastante al de ellos, y no sé, pues titulares como este, lugares originales para quedar con el churri. Es decir, que ellos se sientan que en este libro tienen un libro amigo.
Oye, ¿cuáles son los lugares originales? Por Dios, contármelo.
Bueno, si te digo que desde un parque de atracciones, una puesta de sol o montar una gincana...
Oye, qué currao. Al que lo haga, al que me monte una gincana para quedar con el chico o con la chica, que sepa que ya tiene, vamos, medio cielo ganado, ¿eh?
Oye, pues a mí me lo hicieron una vez.
¿Ah, sí?
Sí. Una vez, cuando por mi cumpleaños, mi regalo me lo escondieron y me iban dando pistas hasta que llegué al regalo. Y la verdad es que fue algo muy, muy divertido. Además, creo que este artículo lo escribí yo mismo y me inspiré en esto, ¿no? Yo creo que es algo que me ha marcado y nos lo tenemos que currar un poquito más todos.
Oye, ¿y este que me llama también la atención de los 7 secretos que las tías nunca nos contarían?
Esto lo ha escrito una de las chicas que tenemos en la redacción. No sé, ahora mismo no lo recuerdo. Mira que tengo el libro delante, pero no lo recuerdo.
Que desvele un secreto, María José. Uno, todos no.
Uno,
todos,
pues, por ejemplo, dice, ¿qué hacen las chicas cuando van de dos en dos al lavabo? Y la contestación es, ir de dos en dos es un decir, porque no hay cena de amigos en la que una chica se levante sola para ir al lavabo y que 4 o 5 no digan que la acompañan. ¿Qué gracia tiene vigilar a alguien mientras hace pipí?
Que estamos de cháchara, si eso es tan sencillo como eso.
Es el momento para el
cotilleo. Tampoco es el gran misterio, es que nos gusta hablar.
Sí, lo que pasa es que, claro, pues a ciertas edades, pues esas cosas son difíciles de comprender.
Sí.
Estamos centrándonos mucho en ese mundo que es especialmente importante, pues de la amistad, del sexo, por eso de que los sentimientos están a flor de piel. Pero, Ernest, también es muy importante que los chavales se dan cuenta de que tienen responsabilidades y tienen que ver con los estudios, ¿no? También por eso están esos trucos para hacerle la pelota al profe disimuladamente o para cuando nos han quedado demasiadas y a ver cómo las sacamos adelante.
Sí, hombre, sin duda la etapa académica es muy importante para el futuro de un adolescente, entonces nosotros también lo tratamos como algo muy importante y algo que te puede ayudar, pero sin perder esto del sentido del humor, yo creo que es básico, ¿no? Este medio punto que le puede sacar al profesor haciéndole un poquito la pelota, pues a veces también es necesario y yo creo que por eso lo hemos incluido también en este libro. Y bueno, y otras muchas cosas, ¿no? Para estudiar, concentrarse y estas cosas, porque es básico.
Y tenemos también ese apartado, ¿no? Que va cada vez más pegado a la actualidad, el tema de internet, tema de redes sociales, los WhatsApp, los mensajes, hay que tener también cuidado, ¿no? Con cómo nos manejamos con ellos.
Sí, yo creo que si tuviéramos que repartir las relaciones que tenemos con la gente entre lo físico y lo virtual, casi un 80% del tiempo que estamos hablando con alguien es a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de las redes sociales en general. Y por lo tanto, yo creo que tenía que tratarse en este libro, porque además entre los adolescentes esto está más que de moda, ¿no? Es algo que tienen muy presente y que utilizan para comunicarse con sus amigos, también para ligar. Por esto también tratamos cómo ligar por Facebook, o qué no tienes que hacer en Facebook. Tienes que colgar fotos con otras chicas, con otros chicos, tienes que dar más información de la que es necesaria para, en fin, tener la red social a tope, no sé, y otras muchas cosas.
Otras muchas cosas en las que decimos que cuentan desde la experiencia personal de quienes habéis gestado este libro hasta el asesoramiento, ¿no? De esa psicóloga, terapeuta, sexóloga que también pone ese toque más profesional.
Sí, no, está clarísimo. Esto es, tiene que tener, digamos, una base de credibilidad que hemos construido a partir de este asesoramiento de esta psicóloga, que es una auténtica crack y que nos da consejos para que todo, digamos, esté sentado sobre la profesionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí. ¿Cómo tenemos que tratar el sexo? Pues esto nos lo va a decir una terapeuta que pone este punto en el libro.
Ernest Codina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ay, de nada, me ha encantado, en serio, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias a ti, adiós.
Venga, un beso, chao.
Adolescentes, el manual, lo decíamos, desde luego que el título lo deja claro, la portada nos encanta, muy colorida, muy roja, con corazones, con colorines ahí a modo, qué sé yo, de vientos, de la caja de Pandora, y es que en el fondo es un poco como nos sentimos de un lado para otro, vapuleados por el viento, a veces va a nuestro favor, a veces va en nuestra contra. Somos adolescentes, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién hubiera tenido libro de estos? ¿En mi época?
Pues sí, no hubiera venido nada mal. En esos momentos en que no sabes a quién recurrir, cuando a lo mejor haces un intento de contarle algo a tus padres y como no le dan importancia, pues tampoco te dan ninguna solución y encima te sientes un incomprendido.
Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Que los padres están ahí, que al final nos van a ayudar. Vamos a intentar establecer esa comunicación. Y si no lo hacen nuestros propios hijos, a la inversa, es verdad que cuesta más que tu padre se acerque y que te diga, cuéntame qué te pasa. Asusta. Si tú das el primer paso, que eres tú el adolescente, y vas a tu padre y le dices, escúchame, o a tu madre, pues la cosa ya es diferente. En fin, esto se pasa con el tiempo. No os preocupéis.
Hoy@ondamadrid.es.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
La música con Manolo Calderón.
Está aquí a mi lado, como siempre digo, Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén.
Te voy a pedir un segundito, que tengo que explicar una cosa.
Por supuesto.
A los amigos que están ahí al otro lado. Tiene que ver, ya sabéis que todos los miércoles siempre, habitualmente, regalamos entradas para los musicales de la compañía La Maquineta, para El Gato con Botas, para La Bella Durmiente. Bueno, el miércoles de la semana pasada también lo hicimos. Y resulta que, seguramente lo sabéis porque acudisteis y no pudisteis entrar, el Teatro Cofidis Alcázar, bueno, pues sufrió un pequeño incendio, o un pequeño gran incendio, en definitiva, que tuvieron que acercarse los bomberos. No hubo daños, no hubo daños físicos, pero es verdad que se tuvo que clausurar el teatro. Pues bien, nos dicen desde la compañía, desde La Maquineta, que en principio lo tienen todo controlado, pero que este fin de semana tampoco va a abrir el teatro hasta que no esté todo totalmente seguro. Por lo tanto, aquellos que teníais entradas para el fin de semana pasado, os diremos, el primer fin de semana que se abran las puertas del Teatro Cofidis Alcázar, tendréis de nuevo esas entradas a vuestra disposición. ¿Que queréis más datos? ¿Que os han quedado dudas? Un correíto electrónico de la compañía, producción@lamaquineta.com. producción@lamaquineta.com. Seguramente para el fin de semana de la otra semana ya esté abierto el Teatro Cofidis Alcázar, pero como todavía no lo sabemos a ciencia cierta, de momento las entradas se nos quedan ahí paraditas. Menudo susto se llevaron algunos pequeños el fin de semana pasado cuando empezó el temita del incendio, Manolo.
Susto, pero susto. Además, sí. Que nos hizo recordar sucesos acaecidos hace ya muchos años.
Es que la dirección, Alcalá 20...
Y exactamente, y ese es un lugar fatídico, de fatídico recuerdo, ¿no?
Sí.
Ahí algún que otro colega y amigo desapareció en ese incendio. Y un buen amigo mío fue un héroe durante una noche porque rescató a algunos de los heridos de aquella discoteca. Un buen amigo, pues, tuvo la valentía de meterse donde estaba el incendio y sacar a algunos de los heridos, ¿no?
Piel de gallina se me ha puesto Manolo, recordando y hablando de este asunto, afortunadamente.
Mi buen amigo Johnny, que le mando un buen saludo desde aquí.
Le mandamos, desde luego, un saludo. Afortunadamente, decía yo, en esta ocasión, a pesar de que la dirección era la misma, coincidía exactamente con el nombre de esa discoteca en el Teatro Alcázar. No hemos tenido que lamentar esos daños personales.
Menos mal, porque cada vez que se quema un teatro o desaparece un edificio de estas características, da mucha pena, ¿no? Porque son imposibles de recuperar, ¿no? No olvidaré nunca aquel incendio que asoló el centro de Lisboa, ¿no? Que se llevó un barrio entero por delante y que era un barrio y un casco histórico de aquella ciudad, ¿no? Y fue una pena absoluta, ¿no? Un gran incendio se llevó la mitad del barrio para adelante, ¿no?
Bueno, vamos con otros recuerdos, recuerdos musicales.
Estamos
en esta ocasión.
Un recuerdo hacia uno de los músicos más conocidos que llegan desde Brasil. Nacía el 19 de junio del año 44 en Río de Janeiro, Francisco Buarque de Holanda, más conocido como Chico Buarque.
Agora você me convenceu.
Eu gosto. Eu gosto
mais.
Aquí lo escuchamos cantando con Toquiño y cantándole a Vinicius de Moraes en esta samba para Vinicius. Su padre era Sergio Buarque de Holanda, un conocido historiador. Chico desde pequeño ya demostró un gran interés por la música, sobre todo por la bossa nova y el trabajo que había hecho Joao Gilberto. Debutó en el año 64. Su actividad política contra la dictadura militar de Brasil le valió ser arrestado en el año 68, lo que le motivó a exiliarse a Italia en el año 69. Pero regresó un año más tarde, en el 70, y arremetió con sus canciones contra la dictadura, que se las censuraba. Durante los 70 y los 80 colaboró con cineastas, dramaturgos y músicos que protestaban contra el régimen militar. Hablar de Chico es hablar de cultura, es hablar de Brasil.
Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão. Perdoa esta canção improvisada.
Y el 19 de junio de 1997 fallecía el cantante de country Bobby Helms. En 1933 y se hizo mundialmente famoso por un hit que tuvo en 1957, Jingle Bell Rock. Comenzó cantando con su hermano Freddie. En 1956 se fue a Nashville, donde firmó con Decca Records, lanzando su primer single en el año 57, Froilán, que se situó en el número uno de las listas del country. Ese mismo año lanza en Navidad su éxito Jingle Bell Rock. Esto le lleva a escribir y grabar canciones con Hank Garland, músico de estudio de Elvis, de Patsy Cline o de Roy Orbison. Helms continúa girando y grabando durante 30 años, hasta que fallece en 1997 con 63 años de edad.
¿Cuántos artistas no habrán cantado el Jingle Bell Rock?
Bueno,
por Dios.
Pero el éxito que consiguió Bobby Helms lo catapultó mundialmente.
Sí,
luego
sí.
solo tuvo un par de canciones más que significaron algo, pero él actuaba constantemente, hacía sus giras, seguía grabando y estuvo hasta casi el final de sus días cantando, interpretando canciones country, canciones bonitas como esta que escuchamos.
Sí, es una
¿no?
preciosidad. Es como muy de amor, muy de banda sonora, de peli. Pues ya un poquito antigua.
Exacto, de los años 50 concretamente, ¿no? Y el 19 de junio del año 48 vamos a hablar ahora de un músico muy importante, de esos que se llaman músico de culto, poco conocidos, pero relevantes para un sector muy amplio de la música contemporánea. El 19 de junio del año 48 nacía en Birmania el músico inglés Nick Drake. Drake se ha servido de inspiración para músicos de la talla de Peter Buck, de los Ren, de Elliot Smith, de Paul Weller, de los Jam, de Elton John o de Tom Verlaine, incluso más jóvenes como Norah Jones, que ha versionado sus canciones. Solo publicó 3 LPs en su corta vida, murió con 26 años. Cuando tenía 20 años firmó su primer contrato y en 1969 editaba su primer álbum, Five Leaves Left, en 1970 Brighter Later y en el año 72 Pink Moon. Tras este álbum dejó de tocar y grabar y se fue a vivir a casa de sus padres. Siempre tuvo depresiones, lo cual reflejaba en sus letras. Murió el 25 de noviembre del año 1974 de una sobredosis de antidepresivos. Nunca se ha sabido si su muerte fue accidental o fue un suicidio. Now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again. Y lo que es la televisión y lo que es la publicidad, ¿no? En el año 2000,
¿sí?,
una marca de coches muy conocida, alemana, utilizó una canción de Nick Drake, prácticamente un cantautor desconocido, para un anuncio, y en un mes y medio se vendieron más LPs de Nick Drake que en los 30 años anteriores. Para que veas tú el poder de la publicidad. Nick Drake, ya digo que es un músico de culto y a los que pocos conocen, a los que poco conocen realmente, ¿no?
Lo hemos dicho muchas veces, es verdad que es una segunda oportunidad o una segunda opción de conseguir ventas, el tema de que de repente cojan tu canción y la pongan en un anuncio, porque la gente empieza a descubrir, decías, músico de culto, claro, no músico, diríamos, popular en el sentido de que te conozca todo el mundo, y con un anuncio sí, y entonces dices, ahí va, pues a mí me gusta.
El que hizo el anuncio tiene que ser un publicista de culto también, para fijarse,
¿no?,
en un tipo como este, ¿no? O que le gusta mucho la música realmente. Y hace algunos días hablábamos de un grupo de hermanos de Madagascar.
Me acuerdo.
¿Te acuerdas? Que hacían una versión de Las Ronettes.
Sí.
Tú serás mi baby.
Que eran pequeñitos, pequeñitos todos. Pusimos el vídeo en Facebook.
Exacto. Bueno, pues hoy, buscando entre las efemérides, nos es muy difícil encontrar otro cantante que hubiese nacido o que hubiese fallecido un 19 de junio.
Ajá.
Pero mira tú por dónde hemos encontrado que uno de los componentes de Le Surf,
mira,
Coco, nacía el 19 de junio de 1939.
Si siempre tú me hubieras dicho la verdad, no habría un motivo para regañar. Y hubiera guardado dentro de mí la llama del amor que siempre te pedí y no me quisiste dar.
Esto era, ellos hacían muchas versiones y esta era otra de las versiones que hacían. Cantaban mucho en español porque tuvieron muchísimo éxito en España y en toda Europa. Y esta es una canción que cantaba Richard Anthony, un músico francés, un cantante francés de los años 60, que hizo una versión que aquí en España llegó a situarse en el número uno de las listas de hit. Aranjuez Mon Amour, del maestro Rodrigo, pues Richard Anthony hizo una versión en francés con la que escaló las listas de éxitos hasta lo más alto de todo, ¿no? Bueno, Coco era el mayor de los 12 hermanos de la familia Rabarauna, así se llamaban, ¿no?
Locura de nombre.
Era el cantante, el líder y el tesorero del grupo. El último domicilio conocido de Coco está en Montreal, en Canadá, donde se retiraron los hermanos cuando finalizaron esta aventura, ¿no? Le Surf comenzaron en el año 58... cuando 4 hermanos y 2 hermanas de una familia de Madagascar ganaron un concurso cantando a los Platters. Entonces se llamaban Rabarauna Frères et Sœurs, o sea, Rabarauna, hermanos y hermanas.
Pero esto era muy difícil para que lo entendiéramos todos. Me
sí, claro.
Que entiendo que se cambiaran el nombre, porque tú imagínate si cada vez que te quieres referir a ellos tienes que decir el apellido, con lo complicado que era, y luego hermanos y hermanas.
Los hermanos y hermanas Rabarauna, ¿no? Cambiaron el nombre primero a Le Berils, y en el año 63 ya le cambiaron a Le Surf. Solo medían 1,48, ninguno llegaba a 1,50, ¿eh?
Eran chiquititos, chiquititos,
eran,
pero
muy pequeños, sí.
Pero como muy guapos todos.
Sí, sí, tenían los rasgos muy
bien
hechos, ¿no? Se convierten en el grupo revelación en Francia y consiguen el éxito con una versión de la Ronette de la que antes hablábamos, ¿no? El Tú serás mi baby. Estuvieron juntos hasta el año 71. Las dos chicas fallecieron, fíjate.
Ay,
las dos chicas, Monique en el año 93 y Nicole fallecía en el año 2000. Uno de ellos sigue actuando en solitario y además, a falta de, como no son familia, pues cuando hacen falta actuar, pues llama a sus hermanos,
A
algunos sobrinos, porque Nicole y Monique tuvieron hijos. Y entonces hacen una un poco un remember de Le Surf, ¿no?
O sea, que llevan la música en la sangre.
Absolutamente.
Todos tienen oído musical, todos tienen voz y todos tienen capacidad de cantar bien.
Todos, todos. Madagascar creo que es una isla muy musical,
¿sí?
Muy musical, sí. Investigaremos sobre ello, pero creo que allí nada más nacer ya te ponen a cantar, ¿no?
¿Tú crees?
Sí, sí, segurísimo.
Entonces por eso no nací allí.
Le
Surf. Porque si no me habrían tenido que echar.
Ya es tarde para darle una solución. Yo te quiero olvidar. Ahora te puedes marchar.
Fantásticos y recuerdos imborrables para una juventud como este de que os habla, pues que vivió en sus carnes estos éxitos de esta banda de pequeñitos personajes, ¿no? Pero entrañables.
La verdad que sí, la música también es entrañable, esta
sí.
música y estas versiones.
Ya
que
digo
hacían.
Que escogían casi todas versiones que eran versiones muy recurrentes, ¿no? Y muy directas, muy agradables,
además.
Sí. Y además que convenía mucho en las armonías vocales del grupo, porque realmente sabían cantar muy bien los seis. No es que fuera ahí una banda
con un
hecha,
solista y el corito por detrás, no.
Los
todos.
Seis cantaban y además bailaban estupendamente, ¿eh?
Bueno, pues ahí están, Le Surf, que vuelven a cobrar protagonismo en este Hoy en Madrid. Manolo, a la una vuelves.
A la una vuelvo con algunas canciones caídas en el olvido durante los años 80 y 70 y que han sido rescatadas e interpretadas por autores contemporáneos.
Ay, esto me gusta. Sobre
canciones
todo
muy románticas que fueron olvidadas, puesto que en aquel momento se ponían de moda otros géneros musicales.
Ajá.
Entonces, pues estas canciones quedaron un poco en el ostracismo o en el olvido. Y ahora, pues un productor norteamericano las ha rescatado y ha editado un doble CD del que luego hablaremos de él.
Perfecto, pues tengo ya ganas de saber cuáles van a ser esas canciones. Manolo Calderón, mil gracias.
A ti, Belén.
Hasta
luego.
Comprende que es tarde ya, ahora te puedes marchar.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Bueno, seguro que más de uno y de una de los que estáis ahora escuchando vais a reconocer en vuestra propia persona los siguientes síntomas: pesadez, gases, sensación de hinchazón, estreñimiento. Las molestias intestinales están a la orden del día y sentimos decir que se debe a nuestro estilo de vida, a la dieta inadecuada, al sedentarismo, al estrés. Ese cóctel está claro que no le gusta a nuestro cuerpo. De hecho, el 75% de la población padece alguna de las molestias que acabamos de nombrar.
La más prevalente, por cierto, el estreñimiento. Y lo curioso es que nos quedamos tan tranquilos asumiendo que lo somos y no acudimos al médico para buscarle una solución. Y con cambios en nuestro estilo de vida podemos conseguirlo. Por ejemplo, se me ocurre, con una alimentación rica en frutas y verduras o tomando 2 litros de agua al día. Vamos a saludar a Marta Olmos, que es nutricionista del programa NUSA. Muy buenos días, Marta. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Da la sensación de que el día a día, ¿no?, de que nuestra vida cotidiana no le gusta demasiado a nuestro sistema intestinal, a nuestro ritmo intestinal.
Exacto. Una vida con mucho estrés, con una alimentación inadecuada, como apuntabas, o el sedentarismo, la falta de actividad física, pues puede provocar pues estas molestias digestivas, sobre todo a nivel intestinal.
Uh-huh. Estamos hablando de, bueno, pues de síntomas, de malestar en general. Hay que decir que en principio no son dolencias graves, pero sí que van a ir mermando nuestra calidad de vida.
Evidentemente, imagínate ir aguantando cada día pues esto, un tránsito lento, una hinchazón, pues todo esto al final afecta un poco hasta tu estado de ánimo, tu humor, ¿no? Y evidentemente es importante pues parar y consultar al médico.
Que esto es lo que no hacemos habitualmente. Uh-huh. El 60% de las personas que padecen estreñimiento, oye, pues lo asumen como tal. Yo soy estreñido, exacto, ¿qué le voy a hacer? No, ¿qué le voy a hacer? No, haz algo, se puede hacer y el médico te puede dar los primeros consejos.
Exacto. Sabemos que la gente lo asume como normal y al final a veces simplemente haciendo un buen cambio en hábitos higiénico-dietéticos, sobre todo la dieta, pues tiene un papel muy importante en cuanto a mejorar pues este estreñimiento, este tránsito lento.
Pues vamos a hablar de la dieta, si te parece, Marta. Vamos a, uh-huh, a saber cuáles son los cambios que debemos hacer en ella para intentar, aquellas personas que ya lo sean, aliviar ese estreñimiento, para las que no lo sean, prevenirlo y que no llegue nunca ese momento. ¿Ingredientes estrella?
Bueno, ingredientes estrella, sobre todo nutrientes a nivel de fibras, salvado de trigo, por ejemplo, acompañado siempre, como comentabas, acompañado con agua, o sea, salvado de trigo más 2 litros de agua al día. Y el salvado de trigo no lo encontramos pues en todos los cereales integrales, como pan, pasta, arroz, cereales de desayuno, ¿eh? Y luego también podemos complementar este aporte en fibras, porque el salvado es una fibra, pues tomando fruta y verdura cada día.
Uh-huh. Hay frutas.
Y aparte de este, perdona.
No, continúa.
Y aparte de este nutriente, la fibra, también es muy importante incorporar en la dieta los probióticos en forma de leches fermentadas con algunos bífidos que tienen este efecto de mejorar el tiempo de tránsito intestinal.
Uh-huh. Los probióticos, por tanto, funcionan.
Sí, o sea, hay determinados probióticos que han demostrado, por ejemplo, que en población general reducen el tiempo de tránsito colónico, tal y como se apunta en la guía del estreñimiento que ha publicado la Fundación Española del Aparato Digestivo. Uh-huh. Y también hay probióticos o bifidobacterias concretamente que han demostrado en mujeres con estreñimiento pues que reduce la frecuencia, o sea, el tiempo de tránsito intestinal, favoreciendo una mejor frecuencia defecatoria y además mejorando también lo que es la consistencia de las heces, que todo esto facilita pues tener un buen hábito de ir al baño.
Uh-huh. En este estudio y en esta guía de la que hablabas se ha visto ese beneficio sobre todo en las mujeres. Y es que las mujeres, sí, de alguna manera somos las que más sufrimos el estreñimiento.
Sí, sí, las mujeres sufren estreñimiento el doble que los hombres.
¿El doble?
El doble. Y las personas mayores, imagínate, el triple que los jóvenes. O sea que realmente el estreñimiento es una patología muy de mujeres y muy de personas mayores.
¿Y sabemos por qué?
Bueno, al final también hay todo un tema de hormonal, sobre todo en mujeres, uh-huh, y luego pues a medida que nos vamos haciendo mayores, pues nuestro aparato digestivo, igual que todo nuestro organismo, ¿no?, pues va funcionando de una forma, digamos, más lenta, ¿no?, en general, y aparte pues la alimentación, los medicamentos que estemos tomando, las personas mayores también son más sedentarias, les cuesta más beber agua, o sea que todas estas cosas propician o favorecen este estreñimiento.
Es que el agua es muy importante. Si no, uh-huh, introducimos este maravilloso líquido en nuestro cuerpo en la cantidad necesaria, hablaríamos en torno a los 2 litros, se complica, sí, mucho más.
Exacto, o sea, es combinar un poco todos, no nos tenemos que dejar ningún jugador fuera, ¿no? Fibra, agua, bífidos, porque todo esto combinado en una alimentación equilibrada y que la hagas cada día de forma regular, con unos hábitos de horarios regulares, comiendo con tranquilidad, todo esto favorece pues que tu tránsito intestinal sea adecuado.
Hablabas antes de frutas, de verduras, pero me imagino, uh-huh, que habrá algunas que tengan más cantidad de fibra que otras o que nos ayuden más que otras.
Exacto, a ver, las frutas y las verduras por lo general todos como son verduras, o sea, son vegetales, al final los vegetales en su pared externa se encuentran, y en la interna también, pero se encuentran estas fibras, ¿no? Entonces, más o menos hay cantidades similares de fibra, lo que es importante es cómo nos la tomamos. Por ejemplo, la fruta es mejor tomarla siempre que sea posible con su piel, bien lavada con agua y secada con un papel, entonces te la puedes comer una manzana con toda su piel, aseguras pues un aporte más adecuado de fibras, más entero, Si tú coges una naranja y haces el zumo, en este zumo solo te va a quedar lo que es el líquido, el zumo del propio el jugo propio de la naranja, con sus azúcares, algo de vitaminas, pero lo que es la pectina, la fibra propia de la naranja, pues la estamos perdiendo porque la dejamos de lado, ¿no? O sea, esa pulpa que decimos muchas veces, esa es importante comérsela. Con lo cual es mejor pues las frutas enteras. Luego las verduras, pues un poco lo mismo, si tú coges una verdura y la cueces mucho y la troceas mucho, pues ya estás rompiendo estas fibras, ¿no? Con lo cual pues también perdemos el aporte en fibra. Mejor tomar pues ensaladas bien variadas, al menos una vez al día una buena ensalada, y si quieres para cenar pues una cremita de verduras o una verdura cocida, que también algo de fibra siempre aportará. Luego también están las legumbres, que son muy ricas en fibra, los frutos secos también, y los cereales integrales de desayuno, que sobre todo los que llevan salvado de trigo, que realmente ha demostrado que acelera el tiempo de tránsito intestinal.
Marta, tengo que preguntarte porque llega la época, estamos en ello, tiempo de vacaciones. Es verdad que cuando nos movemos de lugar, cuando dejamos nuestra casa y nos vamos a un hotel, a un apartamento, a cualquier zona de España o del resto del mundo, yo no sé lo que nos pasa, pero nos sucede, que de repente aparece el famoso estreñimiento, aunque no lo hayamos experimentado antes. ¿Podemos hacer algo para intentar prevenirlo en estos momentos puntuales de cuando cambiamos de aguas, como se dice?
Sí, bueno, es que cambiamos de agua, cambiamos de alimentación, cambiamos de baño, todas esas cositas suman, y horarios también, y a lo mejor estás en compañía de gente que no son tus acompañantes habituales, todo esto, pues somos muy apurados para estas cosas y nos corta un poco más a la hora de ir al baño. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener en lo posible una rutina para ir al baño y luego no dejar de beber agua en abundancia, porque además en verano también necesitamos un poquito más de agua, y sobre todo garantizar el aporte, pues como decíamos, es que no tiene más truco, aporte de fibra y de leches fermentadas con bícidos, porque al final también complementan y ayudan a tu bienestar digestivo.
Laxantes no, ¿verdad?
Bueno, esto es una prescripción médica en situaciones ya de un estreñimiento severo, y realmente esto ya es un tema que tiene que estar bajo prescripción médica, y uso de laxantes de forma libre y abusiva no es conveniente.
Eso está bien decirlo, que hay muchas personas que se han habituado ya a ello. Venga, me voy a la farmacia, claro, pido unos laxantes, lo soluciono, y no solucionamos nada, porque al final hacemos que el intestino se convierta en más vago todavía.
Más vago.
Y
exacto,
entramos en un círculo cerrado del que es muy difícil. Exacto. Salir. Pues Marta Olmos, nutricionista del programa NUSA, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ha sido un placer, hasta luego.
Igualmente, hasta
adiós.
Luego. Adiós.
Bueno, pues vamos a intentar prevenir en la medida de las posibilidades ese estreñimiento. Es una dolencia, lo decíamos, que en principio no es grave, hay que acudir al médico porque puede ser un síntoma de otra cosa, pero a priori no va a ser grave, pero sí es verdad que nos va a mermar la calidad de vida. Así que una cosita más para ayudaros a mejorarlo podría ser daros un masaje en la tripa. Yo os digo, tenéis que hacer, bueno, pues como si dijerais un pequeño cuadrado, que siga el camino del intestino grueso. Lo que es lo mismo, cogemos una línea recta por los bordes del abdomen y por debajo de las costillas. Hay que seguir el intestino grueso y nos damos ese masajito, pues qué sé yo, 10 veces antes de acostarnos, vais a notar.